Leer listas de nombres antiguos, linajes de gente que murió hace milenios, suena a la cura perfecta para el insomnio. Es el equivalente literario a leer una guía telefónica. Uno llega a esos capítulos en los textos antiguos donde alguien engendró a alguien que engendró a otro alguien y, bueno, la tentación de saltarse las páginas es enorme.
Totalmente. Son secciones que suelen ignorarse porque, a ver, a simple vista carecen de acción narrativa. Parecen un simple trámite administrativo del mundo antiguo, la verdad.
Y sin embargo, resulta que esa apariencia aburrida es una trampa brillante. Porque si uno se detiene y somete esos registros a un verdadero escrutinio, de repente afloran ángeles caídos, gigantes, personas que viven 900 años y literalmente el fin del mundo tal y como se conocía.
Así es.
El objetivo de este análisis a fondo es rescatar esos capítulos que casi todo el mundo se salta. Nuestra exploración de hoy se centra en los apuntes del Dr. Kenneth Matthews sobre los capítulos 5 y 6 del Génesis. Lo que esconden esas líneas es uno de los pasajes más extraños, debatidos y francamente misteriosos de toda la literatura antigua. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Por qué alguien debería invertir su tiempo en analizar una lista de nombres impronunciables?
Pues porque la paciencia con la estructura de estos textos revela cómo entendían la condición humana y la marcha de la historia en la antigüedad. Los apuntes de Matthews argumentan que estas genealogías no operan como simples archivos. Están diseñadas para demostrar lo que él denomina la superintendencia divina sobre la historia. Es la demostración gráfica de una conexión ininterrumpida desde Adán, pasando por el cuello de botella que representa Noé, hasta llegar a Abraham. Demuestran que la historia no es un caos cíclico, sino un vector con dirección. Y para lograr esto, el texto utiliza dos tecnologías literarias distintas, la genealogía lineal y la segmentada.
Claro, la segmentada sería como un árbol genealógico completo, muy ramificado, que muestra a todos los hermanos, primos y descendientes colaterales de un patriarca.
Exacto.
Eso es lo que se observa en el capítulo 10 con los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, mostrando cómo se despliegan las naciones. Pero la genealogía del capítulo 5 es estrictamente lineal, nombra a un solo descendiente por generación.
Eso es.
Pensando en esto, es comparable al anteriormente en de una serie de televisión. O, llevándolo a la tecnología moderna, es como el código fuente de un programa de ordenador. Para el usuario medio, ver líneas de código parece incomprensible. Pero en realidad es...
Es la arquitectura invisible.
Exacto. La arquitectura que sostiene todo el edificio. Uno se ahorra toda la paja, se ignoran los personajes secundarios, y la lectura avanza en línea recta y a toda velocidad hacia el protagonista que ejecutará la siguiente fase de la historia.
Esa analogía del código fuente ilustra muy bien la mecánica del texto, pero, o sea, hay que añadir que este código tiene una función profundamente moral. No es solo un puente temporal, establece un contraste absoluto entre dos trayectorias humanas.
Ya, la de Caín y la de Set.
Fíjate, por un lado presenta la línea descendiente de Caín en el capítulo 4, caracterizada por la venganza, la poligamia y la proliferación de la violencia. Y por otro, la línea de Set en el capítulo 5, que el texto posiciona como la arteria por la que fluirá la esperanza de redención.
Pero hay algo bastante inquietante en esa línea de esperanza. Como todo código informático, tiene un bucle, un patrón repetitivo que se vuelve casi asfixiante. El ritmo del capítulo 5 es un latido trágico constante. O sea, dice, vivió X años, engendró a tal hijo y murió.
Vivió, engendró y murió.
Exacto. Generación tras generación, por muy piadosa que sea la línea de Set, la muerte siempre ejecuta la sentencia. Hasta que el relato llega a un personaje llamado Enoch. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque Enoch rompe el bucle de forma abrupta. El texto indica que vivió 365 años, un número que evoca indiscutiblemente la totalidad de un año solar, insinuando una vida completa en términos simbólicos. Y luego, justo cuando quien lee espera el inevitable y murió, el texto declara que Enoch caminó con Dios y que, bueno, que desapareció porque Dios se lo llevó.
Lo fascinante aquí es cómo los redactores del mundo antiguo utilizaban la interrupción del patrón literario para transmitir ideas complejas. En una época sin tipografía, a ver, sin letras en negrita ni signos de exclamación, alterar deliberadamente una fórmula repetitiva era la forma de encender un letrero de neón teológico.
claro para que el lector prestara atención.
Eso es. La supresión de la frase «y murió» introduce una disonancia cognitiva en el lector antiguo. Introduce una esperanza radical, la idea de que la muerte, ese destino aparentemente ineludible que ha marcado a todas las generaciones anteriores, no es necesariamente la última palabra.
Madre mía.
Plantea la viabilidad de una existencia trasladada, una vida que no termina en descomposición, sino en una comunión ininterrumpida con la divinidad.
Y esa disonancia, esa grieta en el monopolio de la muerte, prepara el terreno para lo que ocurre un par de generaciones después con Lamec. Pero, ojo, cabe aclarar que este es el Lamec de la línea de Set, no el señor de la guerra de la línea de Caín.
Importante matiz. Sí.
Pues Lamec tiene un hijo y lo llama Noé. Según el análisis de Matthews, hay un juego de palabras fundamental aquí. El sonido de Noé en hebreo está íntimamente ligado a la raíz de la palabra consuelo. Lamec justifica el nombre diciendo explícitamente que este hijo traerá consuelo frente al trabajo agotador en una tierra que sigue bajo maldición. Es como si posicionara a este niño como un nuevo Adán.
Un reinicio del sistema, digamos. El texto hebreo hace un uso magistral de la asonancia. Lamec anhela un descanso del peso existencial y físico de habitar un ecosistema hostil y deteriorado. Sin embargo, hay una ironía dramática profunda en esta declaración.
¿En qué sentido?
Pues que Lamec anticipa un consuelo agrícola, un alivio del sudor de la frente. Pero el consuelo que Noé terminará proporcionando será de una naturaleza radicalmente distinta, actuando como el único vehículo de supervivencia ante un colapso ecológico y moral inminente.
Esa promesa de consuelo frente al agotamiento físico nos obliga a mirar de cerca algo que, bueno, literalmente rompe todos los esquemas lógicos al sumergirse en esta inmersión en los textos, los números. Porque al llegar a Matusalén, el registro afirma que vivió 969 años.
Sí, una cifra asombrosa.
Para la mentalidad contemporánea, esto resulta absurdo. Y hay intentos de racionalizarlo, como sugerir que esos nombres en realidad representan dinastías o tribus enteras. Pero si se aplican las matemáticas al propio texto, esa teoría se desmorona. Los años de engendramiento se solapan de formas biológicamente imposibles si hablamos de naciones en lugar de individuos.
Es indiscutible que es uno de los puntos que mayor escepticismo genera en el lector moderno. Yo estoy convencida de que la teoría de las dinastías, como bien apuntas, no sobrevive a un escrutinio matemático básico del texto. Lo que Matthews aporta es un anclaje en el contexto histórico del Antiguo Oriente Próximo. Existe un documento extrabíblico fascinante conocido como la Lista de los Reyes Sumerios, procedente de las antiguas civilizaciones del Valle del Tigris y el Éufrates. Esta lista registra los reinados de monarcas anteriores a un gran diluvio. Y fíjate, sus cifras hacen que los 900 años de Matusalén parezcan una minucia.
¿En serio?
Sí. Se detallan reyes como Alulim, gobernando durante 28.800 años, y reinados combinados que superan los 240.000 años.
Madre mía, esas cifras entran de lleno en lo astronómico. Cientos de miles de años. Pero, a ver, ¿qué sentido tiene incluir números tan exagerados, tanto en la literatura sumeria como en el Génesis? ¿Es pura mitología o hay un mecanismo teológico operando detrás?
Pues en Mesopotamia, atribuir décadas de miles de años a un monarca era una herramienta de legitimación política. Equivalía a decir que su derecho a gobernar era casi tan antiguo y permanente como el cosmos mismo. Revela que en el sustrato cultural del mundo antiguo existía un consenso sobre una era primigenia donde la humanidad experimentaba una longevidad colosal.
Claro, un pasado dorado.
Exacto. Sin embargo, el texto del Génesis desmitifica esas cifras sumerias, reduciéndolas a fracciones que, aunque siguen siendo inmensas para los estándares actuales, marcan una curva de decadencia. Y ahí radica la verdadera intención del texto. Lo importante no es el número exacto, sino la disminución progresiva de la longevidad.
Es decir, la trayectoria descendente es el verdadero mensaje. Matusalén alcanza los 969. Tras el cataclismo del diluvio, la línea descendiente de Sem cae a una media de 344 años. Abraham vive 175. Moisés llega a los 120. Y para el momento en que se compone el Salmo 90, la expectativa de vida óptima ya se cifra en 70 u 80 años.
Es una caída en picado.
Miento parece inagotable, pero supongamos que un virus penetra en el sistema operativo central. Ese virus, que en este contexto representa la corrupción moral del ser humano, comienza a sobrecalentar y degradar los componentes físicos.
Me gusta esa analogía.
Con cada nueva generación, la capacidad máxima de la batería disminuye drásticamente. La reducción de la esperanza de vida funciona como un indicador biométrico, un testimonio palpable de cómo el colapso ético marchita la propia biología humana.
La analogía de la batería ilustra de manera precisa el principio de entropía que domina el relato. Pero es crucial no perder de vista que el texto no es un tratado de biología celular. Establece una relación causal inquebrantable entre la pureza ética y la vitalidad física.
O sea que el cuerpo y el alma están conectados en su desgaste.
Eso es. La degradación del sistema operativo moral tiene repercusiones cósmicas inevitables. Y esa entropía acelerada nos conduce directamente al fallo catastrófico del sistema, al punto de inflexión donde las fronteras fundamentales de la realidad se desmoronan, que es el capítulo 6 del Génesis.
¡Buf! Los primeros 4 versículos de ese capítulo son legendarios por su opacidad. El texto relata que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas. Hay un eco innegable aquí de la escena del Edén.
Totalmente.
Es exactamente la misma secuencia de acciones. O sea, observar, percibir que algo prohibido es deseable y tomarlo. Pero la controversia académica que ha durado siglos se reduce a una sola pregunta. ¿Quiénes son, bajo la óptica de las fuentes originales, estos hijos de Dios?
Uf, es un auténtico campo de minas exegético. Existen 2 corrientes interpretativas dominantes. La primera, que goza de enorme tracción en la antigüedad y en la cultura popular, sostiene que estos hijos de Dios son seres angelicales o entidades divinas menores. El sustento de esta teoría radica en libros como Job, donde la expresión hebrea idéntica se utiliza de forma inequívoca para referirse a la corte celestial. Bajo esta premisa, el evento describe una transgresión ontológica. Seres espirituales que, impulsados por el apetito sexual, abandonan su esfera de existencia asignada para procrear con mujeres humanas.
Lo cual convierte el relato en una especie de terror mitológico de ciencia ficción. Pero hay que admitir que esa teoría genera bastantes incomodidades lógicas y teológicas. Por eso Matthews se inclina por una segunda opción. Correcto.
Así es. La segunda teoría que defiende Matthews realiza un análisis distinto del término hebreo Elohim, que habitualmente se traduce como Dios. En ciertos contextos del Antiguo Oriente, este término podía emplearse de forma descriptiva para designar a magistrados, reyes o personas investidas de autoridad y piedad.
Vale.
Según esta lectura, los hijos de Dios no serían ángeles, sino los descendientes varones de la línea piadosa de Set. La catástrofe se produce cuando esta línea, que tenía el mandato implícito de preservar la adoración genuina, comienza a contraer matrimonios por pura atracción física con las hijas de los hombres, que representarían la línea rebelde y secularizada de Caín.
Pero afirmar que Elohim significa simplemente líderes piadosos suena francamente a un intento moderno de racionalizar un texto antiguo que resulta incómodo. Parece un esfuerzo por esterilizar el relato para que encaje en categorías teológicas más ordenadas, evitando el concepto perturbador de ángeles procreando.
Es una crítica muy común a esta postura, sí.
Sin embargo, nuestra labor aquí no es resolver debates milenarios, sino extraer la esencia de los apuntes de Matthews. Y lo que subyace en ambas posturas, de manera neutral, es que se ha producido un cruce catastrófico de fronteras intocables.
Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué el pensamiento antiguo percibía el cruce de fronteras como el preludio del apocalipsis? Pues en la cosmología de la época, el orden del universo dependía enteramente de la separación de elementos.
Separar para ordenar.
Exacto. La luz de las tinieblas, el cielo de la tierra, lo sagrado de lo profano. Mezclar categorías, ya sea cruzando la barrera cósmica entre espíritus y humanos, o la barrera ética entre una comunidad que busca la justicia y otra entregada a la tiranía, introduce el caos. Es la disolución del orden creado.
Claro, tiene sentido.
Este mismo principio explica por qué, en textos posteriores, se prohibían los matrimonios mixtos en Israel. La advertencia no tenía una base genética o étnica, sino que buscaba prevenir la importación de la idolatría y la erosión del tejido ético que sostenía la sociedad.
Y la reacción de la divinidad ante esta disolución del orden es implementar un cortafuegos drástico. Se declara que el espíritu divino, el aliento vital que remite directamente a la animación del primer humano, no contenderá o permanecerá para siempre en la humanidad, porque es esencialmente carne.
Es decir, finita y corruptible.
Eso es. Y se impone un límite explícito. Sus días serán 120 años. La lectura de Matthews sostiene que esto no es una cuenta atrás para el diluvio, sino que fija un nuevo tope máximo para la vida humana. Es, volviendo a la analogía, la reprogramación de la batería, limitando la capacidad máxima a 120 años, que curiosamente será la edad exacta a la que morirá Moisés siglos después.
Fíjate, es un dictamen de misericordia envuelto en severidad. Permitir la cuasi-inmortalidad en un estado de corrupción irreversible sería condenar al mundo a un infierno perpetuo. Pero la narrativa aún guarda un elemento profundamente perturbador.
¿Cuál?
Fruto de esta unión ilícita, independientemente de la identidad exacta de los progenitores, emerge una facción que ha cautivado la imaginación humana durante siglos, los Nephilim.
¡Buf! Ese es el concepto que ha alimentado innumerables teorías conspirativas. Históricamente, Nephilim se ha traducido en la mayoría de los idiomas como gigantes, y hay un respaldo lógico para ello dentro del propio texto bíblico. En el libro de los Números, situado cronológicamente siglos después del Génesis, los espías enviados a explorar Canaán regresan presa del pánico.
Sí, el famoso relato de los espías.
Afirman haber visto a los descendientes de los Nephilim y aseguran que, en comparación, ellos mismos parecían simples langostas. Pero esto crea una paradoja monumental. Si el diluvio descrito a continuación en el Génesis se presenta como un evento de erradicación total, a ver, ¿cómo es biológicamente posible que la genética de los Nephilim sobreviviera a las aguas para reaparecer siglos más tarde frente a los espías?
Esa es precisamente la fisura fatal en la interpretación que concibe a los Nephilim como una raza biológica de gigantes literales portadores de un ADN mutante. El texto del Génesis ofrece una pista sutil pero reveladora al indicar. Cito, «Los Nephilim estaban en la Tierra en aquellos días y también después». La resolución que propone Matthews a esta paradoja es brillante en su simplicidad. Argumenta que el término no designa una anomalía anatómica. El original hebreo los define como héroes de la antigüedad, hombres de renombre o, en una traducción más literal, hombres de nombre.
Pero si solo eran hombres famosos, grandes estrategas militares o caudillos, ¿por qué los espías los describen como gigantes inalcanzables?
Pues porque en el mundo antiguo, el renombre casi siempre se forjaba a través de la violencia extrema y la dominación implacable. Eran señores de la guerra contemporáneos al colapso moral. La disparidad que perciben los espías no es necesariamente una medida antropométrica literal, sino la abrumadora desproporción de poder bélico y ferocidad.
Comprendo el argumento. Es el uso del terror como herramienta retórica. En sus notas, Matthews establece un paralelismo fenomenal con la cultura pop moderna. Compara a los Nephilim con la figura de Darth Vader.
Es una analogía fantástica.
Los Nephilim encarnaban el arquetipo absoluto de la tiranía, la fuerza bruta y la opresión ineludible. De modo que cuando los exploradores israelitas observan a los habitantes de Canaán protegidos en ciudades inexpugnables y armados hasta los dientes, el trauma psicológico les hace invocar ese término antiguo.
Claro.
Al llamarlos Nephilim, es el equivalente contemporáneo a exclamar, «No podemos enfrentarnos a esta gente. Son el mismísimo Darth Vader». No están afirmando que compartan linaje genético con seres prediluvianos, sino que representan la misma categoría de terror aplastante que habitaba en la memoria colectiva.
Es una interpretación sumamente elegante que resuelve la paradoja lógica y mantiene intacta la gravedad de la amenaza. Los Nephilim son la manifestación definitiva del ego humano, desatado, buscando la inmortalidad, no a través de la comunión divina, sino esculpiendo su nombre a base de violencia.
¡Qué fuerte!
Y es la proliferación de esta cultura depredadora la que desencadena el clímax del relato. El texto describe un mundo saturado de maldad, donde cada inclinación del pensamiento humano estaba viciada. Esto provoca una respuesta divina que, lejos de ser la de un juez frío e impasible, resulta sorprendentemente íntima y emotiva.
Es uno de los lenguajes más crudos y antropomorfistas de toda la literatura antigua. El texto declara que a la divinidad le dolió en el corazón. No es ira calculada, es dolor puro. Matthews hace una distinción vital en este punto. El texto no indica un arrepentimiento por haber creado a la humanidad en sí, sino un dolor profundo al observar la monstruosidad en la que se han metamorfoseado sus criaturas.
Efectivamente.
El diseño original contemplaba que el ser humano compartiera la vida eterna y la armonía del Creador.
Por lo tanto, la decisión de desatar el diluvio no debe leerse como un mero desastre meteorológico punitivo. Es, de hecho, un proceso de descreación.
Si conectamos esto con el panorama general de los textos, la mecánica del diluvio cobra un sentido estructural perfecto. En el primer capítulo del Génesis, la creación se define como un acto de separación. Se separa la luz de las tinieblas y, crucialmente, se separan las aguas de arriba de las aguas de abajo para abrir un espacio habitable y ordenado.
Ya veo a dónde vas.
El diluvio es la inversión calculada de ese proceso. Es colapsar los límites. Las compuertas del cielo y las fuentes del abismo se abren simultáneamente, devolviendo el mundo a su estado primigenio descrito en Génesis 1:2, o sea, caótico, vacío, oscuro y sumergido en las aguas primitivas. Es el desmantelamiento forzoso de un proyecto que había desarrollado una metástasis irreversible.
Sin embargo, hay un detalle en esta sentencia de descreación que redefine todo el foco de la narrativa.
Y es que el peso íntegro de la responsabilidad recae exclusivamente sobre la humanidad. A pesar del inmenso debate sobre los ángeles caídos en el capítulo 6, resulta revelador que no haya una sola mención explícita al mundo angélico en estos primeros capítulos.
Ni una sola.
Incluso la figura de la serpiente en el Edén no fue identificada abiertamente con fuerzas demoníacas hasta que surgieron interpretaciones teológicas muy posteriores. La lente de los autores antiguos está enfocada de manera implacable en la agencia humana. Es un tratado sobre cómo el ser humano, a través de sus propias decisiones, sus cruces de límites éticos y su sed de dominación, corrompe el tejido mismo de la realidad.
Forzando una intervención radical.
Exacto. Forzando una intervención para extirpar la infección, pero preservando una cápsula de supervivencia, que sería el arca, para ensayar un nuevo comienzo.
Esto demuestra que considerar los capítulos 5 y 6 del Génesis como una árida hoja de cálculo antigua es un error de proporciones épicas. Constituyen la crónica vertiginosa de cómo la humanidad vació su propia reserva de vitalidad al vulnerar fronteras fundamentales, de cómo la obsesión por dejar un nombre plagó la tierra de señores de guerra implacables, y de cómo el colapso del orden natural a través del agua fue el trágico, pero necesario, paso previo a un reseteo de la civilización.
Funciona como un diagnóstico implacable, casi clínico, sobre las consecuencias últimas de la soberbia humana cuando se desvincula de cualquier restricción moral.
Y precisamente esa soberbia invita a una reflexión final, una idea para explorar de forma independiente una vez concluya este análisis. Según la cosmovisión de estos textos milenarios, la caída drástica de la longevidad humana, ese límite de los 120 años, fue una consecuencia directa de la arrogancia, del empeño humano por traspasar los límites naturales, buscando adquirir un estatus casi divino a la manera de los Nefilim. Pues bien. Observando el panorama actual, resulta innegable que la sociedad moderna, a través de los gigantes tecnológicos y la industria biotecnológica, invierte fortunas incalculables en intentar revertir el envejecimiento. Se busca una extensión artificial de la vida en un intento casi religioso por derrotar a la muerte. Queda en el aire una pregunta para las mentes curiosas. ¿No es este esfuerzo biotecnológico un intento de hackear el sistema operativo para saltarse el límite de los 120 años y regresar a las cifras prediluvianas?
Es una paradoja fascinante. Invertir todos los recursos imaginables en actualizar y blindar el hardware humano, ignorando por completo que el software moral sigue estando profundamente infectado.
Exacto. Es intentar revertir el síntoma sin curar el virus de la corrupción ética que provocó esa reducción en primer lugar. Es un dilema que queda abierto para el escrutinio de cada persona que escuche esto. Lo que resulta irrefutable es que descartar estas antiguas listas de nombres como material aburrido es privarse de una profundidad inmensa. Porque al escarbar en el código fuente de la antigüedad, invariablemente termina apareciendo un espejo que refleja, con una nitidez escalofriante, las obsesiones de nuestro presente. Damos por concluida esta inversión en los textos.